Hola a todos, yo soy Manuel, estoy aquí con Frank.
Hola, hola.
Y el día de hoy no les vamos a hablar de algo alegre. Les vamos a hablar de los despidos y la crisis en la industria de los videojuegos. Bienvenidos al café. Bueno, hoy es un poquito más serio. Hace varios episodios no hacíamos tema serio.
Cierto, cierto.
Ya era justo y necesario volver a un tema un poquito más serio. Y retomamos con la cantidad de despidos que había en la industria, tanto en 2023 como lo poco que lleva ya de 2024.
Hay una cuestión, prefiero hacer esta aclaración desde ya. No se preocupen si este es uno de sus primeros episodios que nos estén escuchando o si ya llevan tiempo acá. Vamos a intentar hacer el tema lo más de fácil acceso posible. Así que esto es porque creemos que es importante que la gente sepa lo que está sucediendo, porque creo que no mucha gente, a menos de que está muy metida en las noticias y demás, ha llegado a saber
esto. Estamos muy metidos en la noticia.
Estamos, exacto. Por eso es que aprovechamos y les traemos toda esta información, porque es triste, es preocupante y es importante ver lo que está sucediendo, porque detrás de estos despidos, detrás de todas estas cosas, hay mucho que analizar. Así que, bueno, retomando donde decías, Manu, sí, han habido varios despidos. Yo pensaba que ya ni siquiera tendríamos que hablar de este tema, la verdad. Como cuando
yo también lo pensé. Fue como, ya se nos quedó atrás.
Exacto. Porque llevamos intentando preparar este tema desde hace ya unos cuantos meses, imaginen. Y fue como, ya, pues los Game Awards, ya me hicimos una mención al respecto, bueno, nada. Y vuelve al ruedo, volvemos a las mismas. ¿Y cuál ha sido el caso más reciente? Creo que fue el de Microsoft,
¿no? El más reciente creo que fue el de Microsoft, que fue aproximadamente unos 2.000 empleados. Para ser más exactos, fue 1.900, pero pues 2.000, digamos, como por hacerlo más fácil redondear. De entender. Sí, por redondear. Y es difícil de creer, porque justo ahorita, en enero, es cuando salen como muchos de los... de las grandes empresas a decir, miren, este año que pasó, nuestras ganancias fueron de tal forma. Y claramente Microsoft salió a decir, nuestras ganancias han sido supremamente excelentes. Incluso han reportado medios como, no, ahorita Microsoft ya está nuevamente mejor valuada de lo que está Apple. No sé cuántos, creo que ya está, es 3 trillones de dólares, una cosa así, o sea que son... Okay. Como los gringos manejan diferente los números, son 3.000 millones, ¿sí? Si no estoy mal, 3 billones.
Creo que son millones,
como 300.000 millones, algo así. Mejor dicho, mucho.
Números grandes.
Mucho. Sí. Plata que nunca veremos en esta vida. Y dice uno, pues, ¿qué sentido tiene cuando tienes tu mejor año actuar como si fuera el peor y empezar a echar gente?
Partamos de esa idea, ¿no? Como que la gente del común, incluyéndome, pensaría, lo que pasa es que la empresa está a punto de caer en bancarrota, y sobre todo si son empresas tan grandes, como que pérdidas de dinero que a uno le pueden parecer como relativamente pequeñas, pues para ellos pueden ser muy grandes, no sé, intentando ser el abogado del diablo acá, ¿no? Pero la situación no estaba tan grave, y eso lo reconfirman cuando están diciendo, sí, ha sido uno de nuestros mejores años, ¿no?
Sí, que es como, sí, crecimos este año, creo que fue que crecieron 12%, algo así creo que fue, de ganancias.
Creo. Sí.
Sí, las ganancias fueron 12% más altas, que fue 56 billones de dólares, o sea, 56 mil millones de dólares. Y dice uno, pues con esa plata les alcanza para pagar a los empleados, ¿cierto? ¿Cierto?
Entonces, Manu, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es la razón detrás de una movida como esta?
La triste razón es aparentar, porque es como otro tipo de burbuja que creo que se está formando ahorita. Y esto se los digo yo de mi saber, no estoy diciendo como es que los medios están haciendo. No, si aparentan que tienen más dinero, como claramente la evaluación va a ser mejor, va a ser ¿por qué? Porque pues ya no tienen que pagarle a cierta cantidad de empleados, o sea, a 1.900 empleados menos. Entonces eso dice como, entonces nuestras ganancias son más porque los empleados ahora son menos, entonces como nos vemos mejor, nos van a comprar más acciones. Entonces es como, entonces todos son como shareholders y aparentar tener más ganancias, pero no realmente actuar como si te estuviera yendo bien, sino actuar como, estamos en una situación grave, pues toca empezar a sacar gente. No, no. Y si no estoy mal, gran parte de esta sección que despidieron, pues incluía gente en una de las compras más recientes, que es Activision Blizzard.
Sí, gran parte de la gente que había llegado tras esa compra es la que ahorita mismo está diciendo como, hey, ya no podemos continuar, ya nos enviaron el correo, ya nos dijeron. Y aclaro, ni siquiera son los únicos que están siendo afectados. Según comentan medios como The Verge, al parecer, gente directamente de los equipos de Xbox y de ZeniMax estarían siendo impactados también por estas decisiones. Les aclaro que ZeniMax, para quienes no les suene tanto el nombre, son los dueños, los encargados de marcas tales como Commander Keen, que es el tataratatarabuelo técnicamente del Doomguy. También claramente van a tener Wolfenstein, tienen The Elder Scrolls, tienen The Devil Within, tienen Ghostwire Tokyo, tienen Hi-Fi Rush, que ha sido uno de los mejores juegos de los últimos años, y están siendo afectados por estas decisiones.
Sí, y digamos, por confirmar, Forbes es quien nos dice que Microsoft se ha vuelto la segunda compañía en sobrepasar la evaluación de los 3 mil millones de dólares, bueno, 3 trillones de dólares en ceros gringos. O sea, segunda compañía en sobrepasar ese valor. Y justo la decisión es como, uy, después de alcanzar este récord, saquemos el té.
Es que me es difícil porque estoy en este momento también leyendo una de las cartas, uno de los correos que enviaron, ¿no? Como al equipo interno. Fue directamente pero estoy confirmando si es el jefe, la cabeza de Xbox Game Studios, Matt Booty, el que envió el correo, y voy a más o menos traducir lo que dice, ¿no? Y es como, querido equipo de Blizzard, como habrán leído en las notas de Phil, tenemos una temporada bastante dificultosa, con bastante difícil. Dificultad. Sí, es un proceso que es difícil, pero va a ser uno que va a permitir tanto como a Blizzard como a Xbox entregar juegos ambiciosos para nuestros jugadores en más plataformas y en más lugares de lo que nunca antes hemos imaginado. Así que estamos avanzando con una estrategia más enfocada en Microsoft Gaming que permita un crecimiento sostenible y que se alinee a nuestros talentos y recursos como nuestras prioridades. Y uno queda pensando como, bueno, ¿qué significa todo esto? Como que suena muy bonito y sí, pero ¿y eso de qué le sirve a la gente que ya no tiene trabajo, que va a tener que seguir corriendo por todo lado? Que ahora les recordamos, ¿no? No es la única empresa grande, además, que ha estado despidiendo tanta gente.
Sí, fuera solo Microsoft, pues no creo que alcanzaría para todo un tema si fuera solo Microsoft. Pero también otro muy reciente ha sido Riot Games.
Ajá.
Y sí, honestamente.
Sí, sí.
Y digamos que hay algo que sí quería mencionar, y es que muchas veces se muestra como, es que la razón de tus despidos viene siendo porque no diste con el desempeño, que no sé qué. Sí. Y hay... Quisiera acordarme quién fue el que lo dijo, porque siento que es importante saber quién lo dijo, pero no me acuerdo en el momento quién fue. El asunto es que lo que mencionaban es que las métricas de desempeño a las personas directamente, a los empleados, funcionan solamente para su primera medida. Y de ahí en adelante no sirven o son resultados contaminados. Porque pues cuando le mides encima a un empleado su desempeño, estás mostrándole. O sea, nunca puedes hacerlo como también como en silencio, porque eso es ilegal. Y además también son cosas como obvias, como así, mira, entonces lo del mouse, que afortunadamente creo que a ninguno de los dos nos ha afectado. Pero sí conozco a gente que es como, no, es que toca mover el mouse cada tanto, porque si no dicen que no estás trabajando. Entonces miden como qué tanto estás trabajando por qué tanto mueves el mouse. Entonces la gente se da cuenta y empieza a poner aparaticos que no, si pones el mouse con este aparatico, entonces ahora se mueve a toda hora de manera aleatoria y parece que estás trabajando o instalas este programa o una cantidad de cosas. Y ese es el asunto, que siempre que se pone una métrica de desempeño como el mouse, va la gente a contaminarla porque pues necesitan aparentar que están con mejor desempeño de lo que están. Así estén trabajando, así estén haciendo su trabajo bien, el trabajo no es, mejor dicho, todo el día no es trabajo, así estén trabajando. Cuando uno trabaja, uno se levanta por un café, tengo que ir al baño, estoy hablando con esta otra persona, así sea chisme o sea por cosa del trabajo, pero no estás pegado al computador 24/7. y moviendo el mouse cada 5 minutos. Entonces, claramente esas métricas primero no sirven. Segundo, si la gente se entera que estás haciendo eso, pues van a contaminar los resultados y claro, no vas a medir nada, nada. Puede ser el empleado que produzca las cosas rápido y fácil, que mejor yo te haga como en 2 clics lo que el otro se demora 2 días haciendo. Y es que no estuviste haciendo nada el resto del día. Chao. Entonces perdiste a tu mejor empleado. Esas métricas no sirven. De vuelta a lo de Riot. De Riot es como... Es complicado porque Riot también le ha ido bien.
Riot, hay muchos asuntos porque, por un lado, que yo recuerde, aún no han respondido directamente a lo que estaba pasando en la corte, ¿no? Como que no dieron garantías específicas. Dijeron, vamos a arreglarlo y ustedes pueden estarnos siguiendo, que es, no sé si eso es de lo que se le podría también llamar como un acto de buena voluntad, como decir, como sí, vamos a hacer los cambios y ustedes los verán más adelante. Sigo esperando. Eso ya es una postura muy personal de, hey, al fin sí crearon un mejor entorno para sus empleados, que está pasando acá. Pero bueno, la otra cuestión que siento que vale la pena destacar de lo que acaba de suceder con Riot Games es que de todo lo que también anunciaron, básicamente dijeron que todos estos cambios iban a frenar por completo los proyectos independientes de League of Legends, que siento que es una pésima noticia en realidad.
Porque sí, es como no, cuando estaban, mejor dicho, ahora como no toca volver a tocar que sea Riot Games y no Riot Game. Ajá. Y no estamos devolviendo aparentemente. Pero
sí. Y entonces, bueno, unas cuantas aclaraciones. 530 personas fueron las despedidas de Riot Games, que hacen parte alrededor de un 11% de sus empleados totales. Y agregando a lo que estabas diciendo ahorita, man, ¿no? Como todas estas métricas de desempeño, se supone que dicen eso, ¿no? Como que, claro, lo que pasa es que estos cambios los estamos haciendo porque no están alcanzando los índices de desempeño, las metas. Y al final del día toman estas decisiones en las que les aclaro, como cuando decimos que se fueron los juegos independientes, no es porque sea como un estimado, es que activamente dijeron Riot Forge, creo que se llamaba esa división.
Sí.
Se acabó. Y el último juego que va a salir es, ¿cómo es que se llama? Vandal Tale. Voy a confirmar por acá, que es algo que se me hace complicado de siquiera procesar, porque es que estaban sacando proyectos muy interesantes que estaban apelando a otros gustos más allá de League of Legends usando la misma IP, ¿no? Entonces estábamos viendo juegos como La Canción de Nunu, que es de aventura, que lo podía jugar cualquier niño y es un juego familiar que está hasta para Switch. También habían sacado el juego de, ¿cómo es que llamaba? El Rey Arruinado, creo que es, que era un RPG en el universo de League of Legends que permitía que la gente pudiera adentrarse más. Y al final del día, ni siquiera creo que alcanzaremos a ver proyectos que habían anunciado como el juego de peleas.
Sí.
Y el MMORPG.
Ahora, y es que digamos, aclaro, hay gente que le gusta mucho la IP, que a pesar de decir como no, el juego ya llevo tantos años jugándolo, ya no quiero más, se salen, pero igual les gusta la IP. Entonces claramente es como, bueno, si ya no quiero seguir jugando League porque ya me aburrí de jugar tanto League, pues entonces ahora, ¿qué hago con estos personajes, esta historia que me gusta tanto? Ah, miren, pues les mostraban antes, ¿no? Como no va a salir este proyecto, este otro, súper bien, me encanta, ahí les voy a llegar y cancelado. Entonces,
Y además han salido cosas buenas, como hasta ahorita mencionamos los otros juegos que estaban saliendo de Riot Forge, pero pues hay que recordar que salió Arcane en su momento y a todo el mundo le encantó.
Que ahorita sale la temporada 2.
Esperemos a ver si sí va a pasar, porque pues con
eso está casi lista a fin de cuentas, pero sí quiero, quiero aclarar una cosa.
Ajá.
Que siento que sí hablamos mucho de los juegos y más, pero lo más importante es la cantidad de gente que está quedando sin empleo. O sea, claramente mencionamos la crisis en la industria, porque pues es la industria y finalmente va a afectar como lo que salga y lo que nos prometieron y demás. Pero el foco y el problema, la raíz del problema es toda esta gente que está quedando sin empleo. Porque sumando solo las dos de las que ya hemos hablado, ya van 2.400 personas sin trabajo.
Sí, sí. Pues voy a hacer un spoiler del tema de hoy. Y es que según, si no estoy mal, creo que era Eurogamer, para finalizar el año, el 2023, habían sido más de 9.000 personas en total que habían sido despedidas en toda la industria de los videojuegos. Ahora, siento que es importante mencionar lo de los proyectos, los juegos que no van a salir. Uno, porque pues es gente que le ha metido sudor y lágrimas a esos trabajos que tal vez nunca vean la luz, que no es algo que solamente pasa con los videojuegos. También lo vemos con lo que estuvo pasando con proyectos de HBO Max, con la adquisición de Discovery, que fueron como 10 películas que cancelaron por completo y ya estaban terminadas y no las vamos a conocer. A lo mucho tal vez la del Coyote, me parece.
No, esa ya dijeron que tampoco. Y lo peor de esa película Es que los críticos dijeron, esta es la película que nos merecemos de la IP de Warner. Los críticos que la vieron fue como, esta es, aquí es donde tiene que estar. Y pum, no, ya nada de la ver, adiós, que les vaya bien.
Lo peor es que, pequeño paréntesis, me imaginaba esa película como la de los Looney Tunes de nuevo en acción, con Brenda Fraser.
Sí, sí, sí.
Y esa película me encantaba, pero bueno. Ok, menciono eso por un lado y por el otro porque siento que hay mucha gente, y esto me molesta bastante, y es que hay mucha gente que no ve el lado humano de toda esta situación. Entonces hay que hablarles de esa forma, decirles como, hey, lo que a usted le gusta va a desaparecer. Y cuando ya caigan en cuenta, les hablamos acerca de que, hey, no solo eso, sino que estas personas están siendo afectadas. Y lo menciono es porque justo hubo un creador de contenido en estos días que no necesariamente habló de este tema en particular, pero está muy allegado y es un streamer conocido como Asmongold, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Pero cuéntanos, Manu, ¿qué fue lo que pasó?
Si no estoy mal, a lo que te refieres es a... ¡Ay, Dios! A su pequeño rant con la inteligencia artificial, que él hablaba como que no, es que pues es como detener una línea de producción de carros porque lo quieres que sean hecho a mano, es el futuro, entonces tiene que ser hecho así, entonces pues los artistas se tienen que acostumbrar a que ya no van a ser necesarios, algo así más o menos era lo que decía.
Eso, ese fue como el comienzo de la diatriba. Sí. No, el comienzo, el TLDR, el resumen, es cuando él llegó y dijo, como que ya se salió por completo, y llegó y dijo, no, pues es que además los artistas deben entender que ni siquiera son importantes. Si ustedes sacan un mal contenido, pues bueno, es culpa de ustedes. Si quieren en serio que no lo reemplacen por una inteligencia artificial, entonces saquen buen contenido. A fin de cuentas, lo que le importa a la gente es el producto. Y... No recuerdo en ese momento, pero parafraseando, la cereza en el pastel fue como que decir como, a mí no me importan las condiciones ni ustedes que hagan porque son reemplazables, con tal de que yo disfrute un buen rato. Por eso apoyo Palworld, que todo el tema venía de este juego del Pokémon,
con
que
pistolas.
Sí podría ser atacado por PETA, sí. Y diciendo como, no, Palworld es entretenido, es su culpa si ustedes no hacen juegos buenos y los están reemplazando por inteligencia artificial, porque hubo muchos comentarios al respecto de Palworld, de que gran parte de la, como de la base de datos que utilizaron para la creación de personajes, diseño y demás, fue alimentada por una inteligencia artificial, y el director del estudio, que ahorita no recuerdo exactamente cómo es que llama, él también desde el comienzo ha estado apoyando la inteligencia artificial y diciendo como, no, sí, mejor si pasa eso. Ahora, ¿cómo es que los dos temas se conectan? ¿Tú qué crees, Manu?
Reemplazar empleados con inteligencia artificial es la forma más fácil de ponerlo.
Sí.
Y el tema es que incluso hace poco estaba viendo un juego, realmente no me acuerdo ahorita el nombre, pero este juego resulta que tenía la curiosidad de que los comentaristas eran inteligencia artificial. O sea, tanto lo que iban a hablar como las voces eran inteligencia artificial.
The Finals, creo que es.
¿Será? No, la verdad no me acuerdo el nombre como para decirte si eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero una de las defensas que daban es que no, es que ya no nos con este tipo de tecnología ya no nos va a tomar un mes o más de un mes poder sacar una idea nueva, lo vamos a poder poner de una vez. Y justo los actores de voz fue como, pues... Compa, a nosotros no nos toma un mes hacer la grabación de una línea de voz o de cinco. Y el man decía, como el actor de voz que respondía, yo he sacado juegos que duran 6 horas en 30 minutos.
Sí.
Entonces, pues no me parece una excusa buena decir que no es que los actores de voz nos están atrasando como si fueran la plaga o si fueran qué, y no como pues personas, trabajadores.
Sí. Y eso es que siento que son muchos puntos que convergen en este problema. Y es que, por un lado, no están viendo a los trabajadores como personas, y por el otro, no están viendo los videojuegos como algo más que un producto, me parece a mí.
Sí, sí, la verdad que sí. Es como, sí, como verlo como, no sé, un Oreo, que simplemente necesitas una máquina que te produzca 3000 Oreos en 5 minutos y ya. Eso es todo, empáquelas y sáquelas.
Sí, y que digamos si vas a tener una competencia, entonces, ya no son Oreos, sino se llaman Aria, jajajaja. Y sacan las mismas galletas desde que sean lo suficientemente parecidas y creen que ahí ya están apelando al mercado.
Pero no.
Creo que ahí hay una cuestión y reitero, este no debería ser en el punto en el que deberíamos estarnos preguntando si los videojuegos son arte o no.
Creo que ese punto fue hace años, pero...
Exacto.
Sí.
Pero Lo importante de cuestionarse eso es recordar como, hey, hay gente detrás de esto que está intentando dar un mensaje, que está intentando compartir cosas, que es parte de esa calidad humana lo que le da la razón de ser a estos juegos, ¿no? Como si a ustedes les ha llegado a gustar cualquier juego que haya salido en los últimos como 20 años, es porque gente ha estado metiendo ahí parte de su historia, de sus anécdotas, de lo que piensa de la vida, y pensar que solamente se puede como cojear, bueno, ¿cómo se le llamaría? Como crear más bien una plantilla y ahí empezar a copiar y pegar, pues creo que por ahí tampoco es. Y claro, y es que la gente que, a mi parecer, la gente que está dirigiendo estos juegos, que ven como, ay, el éxito de, no sé, Pokémon, jajaja, ja, ja, entonces simplemente pongo a una inteligencia artificial, le escribo como, hágame un Pokémon que sea parodia. Ahora, claramente ese no fue el caso de Palworld. Hubo, al menos en el desarrollo de concepto hubo más gente, pero creo que eso nos devuelve al episodio que hicimos con inteligencia artificial, ¿no crees, Manu?
Sí, también estaba pensando justo en ese episodio. Y si no lo han escuchado, lo recomiendo siempre muchísimo.
Por favor.
De los mejores para grabar, o de los mejores, de los que le hemos pasado mejor grabando.
Sí.
Y es que la inteligencia artificial es una herramienta, no es...
No es un empleado.
No es un empleado, no es la herramienta final que solamente la usas y ya sale listo todo. No. Ajá. Y digamos, volvemos otra vez a otras cosas, como que pasó hace poco con Wacom. Wacom, que hacen tabletas también para artistas, sí, que es que entraron a un sitio para comprar arte para usarlo en su publicidad y no se percataron de que el arte era por inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? Que estaba súper roto. Estaba, no, es que esto no cuadra con esto, no cuadra, nada cuadraba, tenía un montón de huecos blancos porque sí, el dibujo era un dragón. Los dientes se empezaban a transformar en pelo, las manos no conectaban con el mismo lado, como que una conectaba arriba y la otra abajo, entonces como que nada tenía sentido. Y después les tocó salir a disculparse porque no sabían que el sitio donde compraron el arte, el que estaba vendiendo como arte suyo, estaba vendiendo arte de inteligencia artificial, porque pues el que estaba haciendo la publicidad como que simplemente fue, esto está bonito, listo, ya, pum, no, nada. Y pues ahí nos damos cuenta de que, ok, de pronto le falta, de pronto sí, arréglalo un poquito, pero no es la herramienta final, no es que tú pones y ya sale el producto final. Digamos que es lo mismo, quiero compararlo con algo un poquito más cercano, más físico, llamémosle.
Sí.
Y es como con una impresora 3D. Entonces tú tienes una impresora 3D que es de filamento o incluso las que son de ultravioleta, y cuando sacas, no es simplemente ya está listo, funcional, completo. No, tú usualmente tienes que hacer limpiarlo. Digamos, en las de extrusión te toca lijarlo para que quede bonito, porque el acabado siempre queda como con las capas visibles, o en el que es de ultravioleta te toca limpiarlo de la resina con otros químicos y te toca también quitarle los soportes en ambos casos, pasarlo por un vaino para que endurezca más y detallarlo, y siempre hay cosas de más. Es todo un proceso y todo tiene que ser un proceso. No podemos hacer trampa como haciendo, tronando los dedos y ya quedó el producto final. Eso nos han demostrado todas las demás industrias antes. ¿Por qué no estamos abriendo los ojos a lo que pasa con los demás? Como por ejemplo cuando, es que empezamos a usar robots para pintar los carros. Ah, sí, muy bien. Ay, mire, pero es que ahorita nos están llegando un montón de quejas porque es que tal parte quedó mal en no sé cuántos modelos de carros. Entonces, ¿qué pasa? No, antes de, mejor dicho, después de que pasen por la inspección robótica y por el pintado robótico, sale una persona con una linterna y a mano los mira para ver que queden bien pintados, porque, mejor dicho, todavía toca porque nada es perfecto. Entonces, más pasos, creo más que, manos, más gente.
Creo que hay una cuestión ahí, es que cuando uno se mete a hablar sobre las ventajas que puede tener la inteligencia artificial en distintas áreas, automáticamente se intenta hacer desde una perspectiva de la productividad, ¿cierto?
Sí, del tiempo.
Entonces, sí, como que sea en menor tiempo, menos gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que termina sucediendo es que entonces uno también tiene que justificar bajo ese lente cosas que son muy difíciles de aplicar a esa perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de lo que estuvo sucediendo con... ¿Cuál fue? Con Secret Invasion, creo que es la serie de Disney Plus, que se dieron cuenta de que toda la escena del intro estaba hecha supuestamente con inteligencia artificial, y también el arte que estaban sacando para la nueva temporada de Loki estaba hecha con inteligencia artificial en vez de contratar a los diseñadores, a los editores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces es como tan distópico, tan triste, uno como hacerse ese ejercicio, como cómo le explico a un productor de una empresa gigante como Disney, como, hey, es mejor que contraten a una persona, uno, porque va a hacer mejor el trabajo, o al menos van a poder hablar con esa persona para llegar a un acuerdo que sea más, más agradable, y dos, porque el arte se trata de eso, como, ¿tú cómo puedes traducir arte en productividad y en más dinero de una forma en que se pueda entender en estos negocios grandes?
Sí, no, realmente no.
Como, siento que se puede, pero sí se ve la escala grande. Como, tú ves que cuando sale un buen producto hecho con cariño, hecho con el tiempo necesario, usualmente ese es el que vende o que crea una fanbase, crea una comunidad que le va a encantar pasado todo el tiempo del mundo. Y hay muchísimos ejemplos de eso, como, no sé, los Pokémon, los originales, que aún mucha gente les tiene cariño, los siguen jugando ahorita. Volver al Futuro, creo que casi ni tuvo tanto dinero para la producción. Y aquí seguimos hablando y es el favorito de muchos, así que, ¿por qué es tan difícil de entender? Ahora, hay algo que se me hace muy irónico y es que hemos conocido productos que lo que sabemos hasta ahora es que han sido hechos así, con cariño, preocupándose por sus empleados, haciendo las cosas bien. Y aún así, al parecer, unas empresas no lo entienden y ese es el caso de el mejor juego del año pasado, ¿no? De Baldur's Gate.
Muy literalmente.
¿Qué fue lo que pasó ahí, mano?
¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues básicamente Larian se tomó su tiempo, se tomó su buen tiempo. Para hacer todo como debía ser, muy literalmente, como no hecho que quede como se hacían las cosas antes de que fuera tan corporativo, llamémosle, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando salió el juego todo el mundo como, no, está súper bien hecho, no sé qué. Y respuesta del resto de compañías como, no, es que nos están haciendo ver mal ahora los de Larian porque están haciendo las cosas así. Y ahora todo el mundo va a esperar que los juegos estén así bien hechos. Creo que literalmente dijeron así bien hechos. Uh-huh. Si no estoy mal, sí. Y es como, ¿cómo así, compa? ¿Cómo así que así bien hechos? O sea, me está diciendo que literal los están haciendo mal, sabiendo que lo están haciendo mal.
Igual, pues la cuestión es que tristemente no se quedan sin problemas y es que Larian Games, los desarrolladores, hicieron todo lo mejor que pudieron, pero alcanzamos a saber que del otro lado, quienes estaban colaborando, Wizards of the Coast, sí. Los encargados de la marca de Dungeons and Dragons.
Los dueños de la IP, que eso es ahorita sí. De Hasbro, ¿no?
De Hasbro, sí. Hasbro compró a Wizards of the Coast, que aclaro, Wizards también tiene a Magic, The Gathering, y no sé, creo que otra marca por ahí, pero las dos más grandes son Dungeons and Dragons y Magic the Gathering. Y pues ellos claramente, para quienes no sepan, Baldur's Gate está basado en Dungeons and Dragons, pues estuvieron colaborando, hasta creo que se prestaron como artistas y demás. Pero, ¿qué decisión tomó Hasbro?
Pues algo pequeñito, así como despedir a un montón de gente. Que si no estoy mal, fueron 1,100 empleados.
Sí, no. Y lo que podemos ver de todas estas cosas, porque voy a comentarles un pequeño resumen de algunas de las empresas que han seguido estos pasos, ¿no? Que todo esto me sorprende porque, nuevamente, en uno de los artículos de Eurogamer se encargaron también de hacer un repaso por los artículos que ellos mismos habían publicado mencionando desde el comienzo del año pasado. Y tenemos empresas como Unity, como Google, como EA, como Take-Two, como Facebook o Meta, como quieran llamarle, Team 17, Amazon, Ubisoft, CD Projekt Red,
Twitter,
Sega, Twitter también. Hay muchos casos. Telltale. Deadlick tuvo que cerrar, que además fue el estudio que creó el juego de Gollum, que eso es otro caso.
Otro caso también.
Roblox también, que les recuerdo que Roblox de por sí tiene un ritmo de trabajo horrible, detestable, en el que se aprovechan de niños para hacerles los juegos gratis y los enseñan a tener prácticas de juegos de azar como de un casino. Les dejo el dato ahí. Y también Roblox dijeron, ay, no estamos mal, echamos gente porque los niños les están haciendo el trabajo a los mismos empleados. Y podemos seguir hablando de muchas otras, pero sí.
Vale la pena mencionar una más.
Por favor.
Epic Games, que despidió Epic 16% Games. De su fuerza de trabajo. Y Epic Games, ¿qué tiene Epic Games sino Unreal Engine y Fortnite?
Sí.
¿Necesitan algo más? No creo. Si todos los juegos que ustedes vean así, que sean grandes y tengan Unreal Engine, ellos les pagan a Epic.
Sí.
Entonces, no es como que no, es que ¿de dónde sacan plata si solo Fortnite? No es solo Fortnite.
Pero bueno, todo esto para creo que la pregunta más grande de este episodio es ¿por qué?
¿Por qué?
¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué están echando a tanta gente? De, a fin de cuentas, un área laboral que era el sueño de muchas personas y que tal vez siga siendo
el sueño de muchas personas. Ah. Porque, sorpresa, hacer juegos es divertido, pero
válido.
Con las prácticas actuales, con los despidos actuales, esa impresión se está deshaciendo entre los dedos.
Confirmo.
Sí, todo eso de... Se me olvidó la palabra, el... Trabajar a deshoras.
¿El crunch?
¿Cómo? El crunch time, sí.
Sí.
Todo lo del crunch time.
Para quienes no sepan qué es crunch, es llevar a la gente a un punto en el que no solamente trabajan horas extras, sino tienen que sacrificar su vida social, familiar y demás.
Toda su vida.
Ajá.
Y pues usualmente el crunch time pasa por una de dos razones. Ajá. O hay muchos problemas y toca resolverlos. O sea, están en caos, están en momento crítico. O tristemente lo más común, los deadlines no están hechos para el tipo de proyecto que se está manejando. Entonces se ponen unos deadlines súper corticos que obviamente te va a tocar quedarte todas las noches en la oficina trabajando, porque cómo más vas a lograr cumplir las metas que están poniendo la compañía si no es quedándose a deshoras, o sea, literalmente todas las horas dentro de la oficina. Es que son muchas cosas.
Son demasiadas. Como creo que vale la pena adentrarnos en el tema de las fechas de entrega, a fin de cuentas, los deadlines, porque si bien ya dijiste que no están hechas pensadas en un entorno laboral normal, un espacio, unos tiempos para personas humanas con sus capacidades, ¿para quién están pensados? ¿No? Como para...
¿Para inteligencia artificial?
No tanto. No, o sea, si fuese para inteligencia artificial, yo diría como están siendo considerados, pero sabemos que no. Están siendo considerados, aunque sea con una máquina. Pero pues, sabemos que esas fechas las ponen es para decisiones de activistas, ¿no? Es decir, como, ¡ay! Es que este juego, este proyecto, no se anunció en tanto tiempo. Ya no tienen por ahí dónde hacer. O la otra es como, ¡uy! Esta empresa no ha vuelto a sacar nada durante este tiempo. Necesitamos noticias. O si no, empiezan a bajar las acciones porque ya no nos interesa. Y los shareholders se empiezan a ir a preocupar de más. Porque básicamente eso es lo que está moviendo gran parte de todas las empresas AAA, ¿no?
Sí, tristemente. Es solamente como shareholders. Y vamos a poner un ejemplo chiquito.
Por favor.
De algo que pasó recientemente.
Ajá.
Y es el juego de... ¿De Suicide Squad?
Ajá.
El juego por el que muchas personas pagaron extra para jugarlo antes del lanzamiento.
Sí.
Que salió con un pequeñísimo bug que afectó a mucha gente. Y uno diría, bueno, un bug de pronto no es tan grave. No, literalmente tú abrías el juego y te botaba al final. O sea, no había juego. Literalmente abrías el juego y ya habías terminado.
Sí.
Gracias, ya no había nada para hacer. Sí, literal, como adiós, aquí están los créditos. Solo te faltaba literal entrar los pinches créditos.
Me gustó mucho uno de los memes que salieron, que era como que no, que tanto les gustaban los speedruns, ahí está. Pero igual no.
Literalmente no. Les hicieron el speedrun. Sí, no, es que... Y da piedra, digamos, a alguien que pague. Uh-huh. Porque no, es que me gusta mucho ese IP y se ve muy bueno el juego. Quiero entrar a jugarlo. Sí. Y cuando entras, ya se acabó el juego. Es como, pero entonces, ¿qué? No solamente es como lo que pagué para poder hacer esto, sino incluso si no lo hubiera pagado, también hubiera salido así. O qué clase de, o sea, cómo están testeando los juegos o no están testeando los servidores, porque a la hora, que de por sí se me hizo demorado, a la hora ya habían cerrado todos los servidores que si tienen el juego y no les salió el bug. Pues también mala suerte, porque el juego necesita ser online.
Sí, como no pueden jugarlo a menos de que estén conectados a una red.
Uh-huh.
Porque sí.
Sí, tal cual. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Y pues ahí está parte de todo lo que hemos dicho. O sea, de pronto no la parte de inteligencia artificial hasta donde sabemos. Pero sí los timelines, qué tanto tiempo están dando para testear realmente el juego, para que lo estén testeando como debe ser. Un bug tan grande, eso sale fácil, o sea, se ve fácil y no pueden dejarlo pasar, porque sí hay bugs que se tienen que dejar pasar. Hay bugs que además, tú dices como, no, es que esta textura era roja, pero salió amarilla en una pared. Bueno, eso se puede dejar pasar porque pues es una pared y no importa que sea roja o amarilla. Pero que literalmente ahora se lo voy a botar al final y ya no haya juego, es un bug gigantesco que sí o sí tiene que arreglarse.
Y aún antes de ese error, de esa falla del juego, como alguien que ha estado interesado en el juego, en los avances del proyecto, porque sí me parece que es un concepto muy interesante. Para quienes no sepan, este juego que anunciaron de Suicide Squad se supone que está ambientado en el mismo universo de los juegos de Batman Arkham Asylum, City y demás. Y pues básicamente es diciendo qué pasaría si los héroes más fuertes, más poderosos del planeta se vuelven malos. A los villanos les toca tomar ese papel y acabar con ellos, quienes eran antes como los estandartes de justicia, de libertad y demás, que es un concepto muy, muy, muy cool. Y ahí hay un problema muy grande en lo que han estado mostrando del desarrollo del juego aún antes de que saliera. Y es que mucha gente que estuvo probándolo, tanto creo que fue un alfa abierto, y quienes estuvieron jugando unas muestras antes de que saliera, todos decían que es muy aburrido. Y no termino de procesar eso porque es una idea tan interesante, tan llena de potencial.
Sí.
Y al final del día, no, todo el mundo dice, el juego es dispararle a morado y verde. Y ya. Y no entiendo cómo es que eso puede suceder. O bueno, me hago una idea de que eso puede suceder. ¿Por qué? Porque tal vez hubo decisiones administrativas, de dirección, de diseño, que dicen, claro, a los niños ahorita les gusta, no sé, Fortnite, y en Fortnite ustedes le disparan a cosas que se mueven, como, ¿saben? Y esas decisiones que no se toman en pro de la diversión, sino en pro de la moda que sea que esté sucediendo, que no necesariamente tiene que ser como que, claro, todos queremos ser un GTA, todos queremos ser un FIFA.
Honestamente,
sino, a ver,
lo que estoy viendo es una de las cosas que hace tan diferente a el medio de los videojuegos de otros medios, como de la música, de las películas, de los libros. Y es que usualmente cuando algo así se hace en películas, en cualquier otro medio, digamos, en música sale la música genérica, pero igual como que retiene cierto valor de lo que ya tenía. Entonces igual cuando sale, todo el mundo le gusta bien. O bueno, le gusta suficiente gente como para que siga a flote. Una película, sale el blockbuster de verano, que todo el mundo, es lo mismo, pero pues igual sigue siendo una película. Tú entras, de pronto era mala, pero te causó gracia, entonces la recomiendas así, como, no, está mala, pero es tan mala que es buena. Eso lo escuchamos seguido.
Ok, sí.
Entonces, no, y salvado. O algún libro, como, no, es que él no escribe realmente, él le paga como a 4 autores y saca los libros bajo su nombre. Igual la gente los lee porque, pues, finalmente ninguno de estos medios es tan interactivo. Okay. Y ahí está el problema. Si tienes interacción, realmente no tienes como una línea. No estás manejando una línea, estás manejando una cantidad de caminos gigantesca que realmente no te permiten hacer esto con los juegos y que el producto al final salga lo suficientemente bien. Porque lo hemos visto, no, o sea, sale, pero nunca sale lo suficientemente bien como para que la gente diga, bueno, sí, no, es bueno a pesar de tal cosa. No, usualmente es como, no, lo arruinaron. ¿Cómo se atreven?
Yo me voy a poner un poco más controversial en esta parte y voy a decir que sí pasa con los videojuegos lo mismo que con los otros y viceversa. Y que es una porquería y que deberíamos ser más conscientes de lo que estamos consumiendo y de lo que las personas alrededor nuestro, al menos quienes nos importan, están consumiendo.
Porque yo apoyo eso, la verdad. Pero sí creo que, digamos, cuando tú hablas del grosso de la población, pues inevitablemente va a haber como esta gran parte que le gusta, pero no se traduce de igual manera los juegos, por lo que no son tan lineales.
Muy válido, pero voy a mencionar un detalle. No sé, o sea, como, claro, hay gente que se queja, como acabamos de hacer con Suicide Squad Kill de Justice League. También gente que se queja de Final Fantasy XIII, que todo el mundo decía, no, es muy lineal y ¿dónde están mis cosas? Yo no puedo explorar tanto, etcétera, etcétera. Como, válido, eso sucede porque no hay gente quejándose de Palworld. Y esto se pone un tema mucho más complejo porque toda la gente que lo apoya dice, es que es un juego divertido, a usted no les gusta ver un juego divertido, exitoso, que no sea Pokémon. Y ahí nos estamos metiendo en un tema mucho más complejo porque, digamos, de mi parte, yo siento que si bien Palworld puede funcionar, ¿sí? Como que funciona, es un juego y cumple lo que prometió, que era tener Pokémones con balas. ¿Qué aporta más allá de eso? Y un estudio más grande se puede hacer detrás de eso al ver el juego anterior que había salido de la misma compañía, que es Craftopia, que muy literalmente es Zelda Breath of the Wild con, ¿cómo se llama? Con Fortnite, porque es crear cosas y es un modelo de creación muy similar al de Fortnite y demás, pero a ese no le estuvieron haciendo tanto bombo, tanto platillo. Ustedes van a ver los críticos y dicen, es mí, no me interesa. Pero detrás viene un montón de gente, detrás de Palworld, diciendo, es el mejor juego de la vida. Ustedes le preguntan por qué y su gran mayoría, lo que me ha pasado hasta ahora es, o dicen, es que es una idea muy graciosa, que, ok, y como que aporta más allá de eso. o dicen es que es muy divertido jugarlo con mis amigos. Y pues hay muchos juegos que no necesariamente son buenos y son divertidos jugarlos con los amigos. Solo dejo eso. Así que intentar como crear una vara que diga, ah, claro, es que este juego es exitoso por la cantidad de gente que lo apoya, por la cantidad de dinero que ha hecho, sin importar quiénes están creándolo, es algo peligroso. Es algo que deja en las manos de gente a quien no le importa quién está detrás, lo que le vaya a suceder, desde que le entreguen un juego que bajo su perspectiva sea divertido. ¿Sabes? Sí. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Como puedes tener música de momento que no necesariamente te estalle la cabeza. No toda la música tiene que hacerlo, claramente, ni todos los libros, pero siento que deberíamos ser más conscientes y no apoyar las cosas que creemos que no están a cierto estándar.
O sea, que todo el mundo tenga estándares de nuevo.
Válido. Además, voy a encaminar la conversación a otro pedazo que siento que es importante mencionar, aunque se sienta un poco alejado.
Sí.
Y es que, claro, hemos estado hablando acerca de la creación del desarrollo de videojuegos, pero es que cuando nos referimos a industria es todo lo relacionado a videojuegos, y meto a colación que también hay crisis en el periodismo, por ejemplo, de videojuegos.
Sí, y también, digamos, agregando un pedacito antes de seguir por ahí.
Dale.
Los juegos hoy en día no terminan. Los juegos son más un servicio hoy en día. Entonces empezó y va a seguir usualmente un tiempo. Entonces es lo que estás diciendo. Es como, bueno, entonces voto lo que tengo aquí porque ya tengo como tres IPs buenas. Entonces ya no necesito un equipo tan inventivo, solamente que sigan lo que ya hay y ya, listo.
Eso se puede otra vez hacer una cierta yuxtaposición con otros medios, y es lo que ha estado pasando también con las series. Con plataformas como Netflix, como Max, como Disney Plus, en los que sacan un montón de series, dan oportunidades, claramente, claro, hagan sus series, hagan este proyecto, esta cosa. Si al primer mes la gente ya no está hablando de esa serie, la cancelan. Y es algo similar a lo que pasa con los videojuegos, que los están intentando sacar como juegos de servicio, que es como que no sabemos a dónde va esto, pero dejemos ahí un punto y vamos a ver qué pasa más adelante desde que la gente compre. Y hemos llegado al punto en el que es tal descaro que, para quienes no lo sepan, por ejemplo, pasó hace una semana de haber grabado este episodio, que anunciaron por fin llega al occidente este juego de Love Live, que es toda una franquicia de chicas idol de anime que tiene música, y los juegos gacha son de juegos de ritmo en los que puedes conseguir personajes de la serie y demás y demás. Ahora anunciaron que por fin iba a llegar acá, por fin iba a estar traducido y toda la cosa, y de una vez anunciaron la fecha en la que se iba a cerrar. Dijeron como, empieza el 2 de febrero y cierra el 12 de marzo.
No, nah, es mucho descaro, definitivamente.
Hemos llegado a ese punto.
Es mucho descaro.
Y nuevamente estamos hablando de productos, proyectos en los que hay gente trabajando, que sobre todo si son juegos de servicio, hay gente detrás de eso intentando mantenerlo, ¿no? Como los que están con los servidores, los que están desarrollando las nuevas historias para
los que están arreglando los bugs.
Exacto, como hay mucha gente, los que están diseñando los nuevos personajes, por ejemplo.
Y incluso como literal servicio al cliente de, oh, la transacción no te pasó, pero igual te la cobro, ya te ayudo.
Ajá, ajá. Ahora,
mucha gente.
Entiendo que mucha gente nos está escuchando y diga como, ay, pero es que eso es ser muy idealista, eso no es ver la realidad de la situación. Sí, y como, ¿cuál es el problema de intentar pensar en una forma mejor a lo que estamos? Como para uno intentar hacer los cambios,
no hay que ser conformista, porque si medio funciona está bien. No,
ajá.
No hay que ser conformistas, hay que exigir más, porque es que otra vez vuelve al mismo punto del principio. Es como, están rompiendo récords de ganancias y ahora van a tirar toda la basura. No,
es que, bueno, acá claro, es que es algo tan raro, en serio. Dijeron como, noticia de lanzamiento global, en febrero abrimos, por cierto, el 31 de mayo cerramos. Y lo peor es que es un mensaje tan raro, porque empieza a escribirse como, estamos muy emocionados de anunciar que por fin va a llegar. Y la última frase, como lo último que dice, es como, apreciamos mucho el apoyo que nos han mostrado, así que esperamos que disfruten de los últimos días que le quedan. Y es como, ¿qué? Sí. Pero bueno, nuevamente mencionando, por ejemplo, lo que pasa con el lado del periodismo de la industria, son decisiones que son bastante similares a mi parecer, como alguien que ha estado, no voy a mencionar nombres directamente, pero a este punto es muy común ver a muchos compañeros míos al menos cada mes estar buscando nuevos trabajos, ver noticias en las que están emocionados, uf, por fin pude empezar en tal lugar, y al rato decir, ja, me echaron justo en los últimos. Y ahí surgen también otros problemas, como las empresas creando constantemente vacantes inexistentes, que no sé si has visto eso, mano.
Sí, sí, sí he visto. Y se contrasta, ¿no? Se contrasta mucho con una de las excusas que dieron también para los despidos.
Sí.
Que es que dijeron, no, es que es como por X o Y motivo es que contratamos más de lo que debíamos. Los motivos hay dos. Uno, por pandemia. ¿Cómo? ¿Por qué? Dijeron, fue lo único que dijeron, por pandemia. Y el otro que... Dios, es porque no querían que sus competidores tuvieran esos buenos talentos. Entonces, básicamente, les pagaba en lo que igual digamos que fuera cierto. No sabemos qué tan cierto sea, pero digamos que fuera 100% cierto. Entonces, están pagándole a un empleado por calentar un asiento durante ¿cuántos años? Solamente porque su competidor no lo tenga. Entonces, es más viable pagar ¿Cuántos empleados que simplemente competir? No creo. Honestamente lo dudo demasiado. Que pagar miles de salarios sea más eficiente que sacar algo mejor.
Ahora, otra práctica que comentan las malas lenguas por ahí es que también hay empresas que abren las vacantes y nunca las llenan, solamente para nuevamente apelar a los activistas, a los shareholders, para decirles, claro, es que la empresa está en crecimiento. Miren, tenemos tantas vacantes, y al final en realidad están echando gente debajo de cuerda, están habiendo despidos, no están contratando a nadie para llenar esos vacíos.
Y una vez más, los despidos los justifican diciendo que es porque no cumplieron con los estándares de productividad. Es como, entonces nada está coordinando, nada cuadra.
Hay algo que sí voy a mencionar, si bien no diré nombres, voy a mencionar que pasa en toda la industria. Yo pensaba que solo me pasaba, por ejemplo, acá en el periodismo, que fue algo que nos sucedió a unos compañeros y a mí, pero he visto que también han mencionado eso, no solo en empresas, en inglés, en español, en muchos lugares, sino también de los desarrolladores en los que uno pregunta por esas métricas de rendimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de periodismo, sobre todo digital, son los KPI, que básicamente significan indicadores de ¿cómo se traduce performance? Como
desempeño. Sí.
Gracias. De desempeño clave o indicadores clave de desempeño. Y hay muchas empresas que simplemente no lo mencionan. Uno les pide, uno está en el derecho de preguntarles como, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es que ustedes en serio están midiendo estas cosas para saber cómo cumplir? Y no, simplemente dicen, no, es que ustedes no están alcanzando esas metas, así que tendremos que cerrar tales lugares, tales áreas, vamos a tener que echar gente, vamos a tener que cambiar, reestructurar la empresa, porque siempre es temas de reestructuración. Y al final del día, eso se ve en gente que estaban trabajando en sus empleos de ensueño y que de la noche a la mañana ya no tienen cómo hacer para comer. Que en los peores de los casos tienen familias detrás de ellos y de la nada ya no tienen cómo hacer para llevar comida a las casas. Ya no tienen cómo hacer para mantenerse en sus casas siquiera, porque nuevamente en ciudades como Nueva York, como Quebec, creo, como ciudades grandes en donde están las bases de esta industria, también son muy caras y están echando a la gente de la nada. Al menos he visto por ahí que Riot sí estaba cumpliendo con ciertas cosas. Le estaba diciendo como, miren, perdonen, los echamos, pero tienen aún el seguro médico, tienen ciertos apoyos, si necesitan tal cosa también los vamos a referir. Pero esa es una en cientos de empresas que...
Digamos, también acabo de acordarme otra cosa, Marcho, para sumarle más.
Sí.
Muchos de los contratos que empezaron, los empezaron, sí, en la pandemia.
Sí.
Y los dijeron como, este contrato empieza para un trabajo desde casa. Es un trabajo virtual, virtual.
Sí, sí, sí.
No necesitan ir a oficina, no sé qué. Y de un momento al otro, hace poco dijeron como, no, realmente sí tienen que venir a la oficina. Alguien que realmente puede que esté a miles de kilómetros, como, realmente no es viable irme a la oficina. Yo estoy muy lejos y mi esposa trabaja aquí nomás. Y no puedo literal irme. O sea, por X o Y motivo, la esposa, cualquier cosa. Por cualquier motivo, pero hay un motivo. Sí. No puedo irme. Ah, bueno, qué pena, lo siento mucho, entonces tenemos que despedirte. Y están usando esas excusas y es como, entonces empiezan otra vez. Ciertas personas empiezan con unas reglas que es como, no, puedes trabajar virtual. Y uno de otro como, no, sabes que ya no queremos que trabajes virtual. Entonces, oficina o ya no vienes. O adiós, que te vaya bien.
Es que es injusto y no solamente como, o sea, reitero, no deberíamos estarnos justificando tanto porque somos personas. Debería ser lo básico preocuparse por la otra persona, ¿no?
Sí, pero es más común, además de...
Exacto. Hay casos, recuerdo en particular de Twitter, cuando empezaron también, cuando Musk dijo, ay, sí, ya no necesitamos tanta gente. Uno de los empleados en particular justo le estaban diciendo eso, de no, es que usted lo vamos a echar porque usted está trabajando desde la casa. Y les dijo, oigan, no, a mí me contrataron porque me dijeron que podía trabajar desde la casa y yo he cumplido con todo. Y salió el mismo Elon Musk a decir, ah, sí, pues es que yo, según he sabido, usted es una porquería y usted no nos trabaja y nunca hace nada. Así que eso de quedarse en la casa es simplemente por pereza, ¿no? Así que se me va. Y salió este señor, el empleado, a decir como, señor Musk, le comento que a mí me ofrecieron esto es porque yo estoy en una condición de discapacidad bajo la cual no puedo salir de mi casa y por eso había aceptado esta posición, este empleo. Así que, pues si usted me está diciendo que me está echando, yo acá tengo todas las muestras de que no he sido perezoso y he cumplido con todas las causas aún estando desde mi casa. Y ese es uno de los tantos casos que se han podido conocer.
Fuera un
y a él sí le intentaron hacer como los arreglos y ahí sí Musk no salió y los directivos, la gente de, ah, cierto que Twitter no tenía recursos humanos en ese entonces, así que El caso, yo creo que es importante mencionar todo esto, uno, para que nos demos cuenta de las dimensiones a las que estamos llegando con todo esto y que siguen siendo personas. De la misma forma en la que tal vez muchos de ustedes estén interesados en entrar a la industria, tristemente tienen que saber que esto es parte de la experiencia. Y si no, si simplemente les gusta consumir el contenido, creo que no es tan difícil el ejercicio de empatía de pensar que ustedes un día lleguen a su trabajo en el que por fin están bien y de la noche a la mañana ya no tengan ningún tipo de estabilidad. Y ni siquiera es así, porque a este punto estamos viendo que no hay estabilidad siquiera para conseguir trabajos en cualquier momento.
Sí, porque digamos, si en todos lados están echando gente, ¿cómo van a ir a buscar empleo donde literal acaban de sacar 1,000 personas? Como
exacto.
Claramente, si sacan a 1,000 personas, no es porque tengan muchas vacantes, a pesar de que literalmente es lo que dicen. Tenemos vacantes, no porque eso es como un letrero de que se quedó pegado en la pared y ya no lo pudieron quitar.
O es atenerse también a malas condiciones laborales, así de fácil, a contratos que no son estables, que son por proyectos, que son a término fijo y que nunca se va a saber si van a poder continuar. Y bueno, podríamos seguir siendo aún más y más negativos porque hay mucho de dónde sacar.
Tristemente, hay demasiado de dónde sacar. Y pues ahora solo queda una pregunta y es, ¿y nosotros qué podemos hacer? Siento que no es fácil la respuesta, porque sí, pues no. desde este lado no es fácil hacer algo, porque finalmente nos enteramos es después de que son los despidos, cómo termina el juego.
Sí.
Nosotros lo compramos y después ya los despiden, entonces no podemos como, ah, no, es que no me gusta cómo tratan a la gente, entonces no les compro. No, porque ya lo compró uno, porque lo hacen es después. Entonces es complicado, es bien complicado cómo tratar este tema, y siento que una de las cosas que sí se puede hacer es ayudar un poco a amplificar las voces de los que están siendo afectados por esto.
Sí, sí. No tengo más detalles que dar. Siento que es lo mejor que se puede hacer. Por un lado, claro, como desarrollar la conciencia al respecto, ¿no? Como decir, hey, esto está pasando, y en lo posible ver qué es lo que uno está apoyando. Qué empresas, qué decisiones son las que están tomando forma.
Sí, tal cual es estar un poquito pendientes también de que si una empresa acaba de despedir a 2,000 personas y mañana anuncian un juego, de pronto mejor no les compartamos tanto ese anuncio.
Y les recuerdo que aún con todo y todo tenemos cierto tipo de control sobre ese tipo de cosas en las empresas. Es tan fácil como decir, si es un juego de servicios y un juego de celular, dejar de jugarlo. Y este es uno de los casos en los que siento que es difícil pensarlo, porque pues mucha gente lo comparará como, ay, no, pero es que es como cuando mi mamá no entiende que no puedo frenar un juego en línea para ir a almorzar, jajajaja. Ja, ja, ja. Es como, no, seamos sinceros y hay prioridades, hay cosas ahí. Y es como, listo, si este juego en línea te puede fascinar, te puede encantar y ahí es donde se conectan con tus amigos, hay alternativas.
Está Discord.
Está Discord, por ejemplo. Hay muchos, muchos juegos que van saliendo que algunos demuestran que tienen buenas condiciones y son los que deberíamos apoyar. Ahora, aclaro, el hecho de que ustedes estén jugando juegos que hemos criticado acá, no sé, que por ejemplo en mi caso que estoy criticando a Palworld, no significa que ustedes sean malas personas, claramente, pero sí queremos dejarles sobre la mesa que sus acciones pueden significar algo, ¿no? Y si estamos viendo que estas empresas que están tomando pésimas decisiones están siendo halagadas, las están premiando, pero bajo la misma regla estamos diciendo, ay no, ahí sí, no le compren nada a Electronic Arts porque FIFA salió feo, ajaja. No, tenemos que ser conscientes en lo que estamos diciendo y en lo que estamos actuando, me parece a mí.
Sí, hay que ser coherentes con todas las empresas.
Eso no los hace malas personas, pero siento que uno debe ser consciente de lo que consume, fin.
Sí, hay que estar pendientes de lo que se está consumiendo. Pero bueno, después de un episodio largo y pesado como el día de hoy, una vez más les agradecemos por acompañarnos como todas las semanas. O así no sean todas las semanas, sea de pronto semana por medio o de pronto una vez al mes, pero les agradecemos por estar acá. Y a pesar de todo, hay cosas que todavía podemos de pronto hacer sin tanta culpa. De pronto jugar sin tanta culpa. Entonces, con eso, que les vaya bien y sigan jugando.